Cuando piensas que la fiesta está terminando, llega, llega, la caminera, la caminera, con Tania Rincón, Fran Evia y Fergay, el podcast.
Huele a vacación, ahora sí. ¿Cómo están? Bienvenidos, gracias por estar aquí. Aquí comienza La Caminera, yo soy Tania Rincón.
¿Qué tal? Yo soy Fran Evia.
Buenas noches, yo soy Fergay.
¿Y qué creen?
¿Qué?
Que la pregunta, el tema del día está bien padre, porque de esto depende nuestro aumento de sueldo. Sí, en ustedes, en sus manos estamos.
¡Qué fuerte!
¿Cuál es tu sección favorita de La Caminera y por qué el top 3 de Fran Evia?
Va a arder. Ay, oye,
qué amable,
Troya.
Qué amable, pero
yo ya lo
dije.
Dudo,
¿eh? Lo
dudo. Yo ya lo dije, ya lo dije.
No, queremos conocer su opinión. Usted que nos escucha allá en casita o tal vez en su vehículo automotor, llámenos el teléfono en cabina 55-51-66-38-49 o 55-51-66-38-50 y platíquenos cuál es la sección que más le gusta de este su programa, La Caminera.
Y hablando del top 3 de Fran Evia, con
Fran Evia,
escrito y dirigido por Fran Evia.
Sí.
Ya lo dije yo antes,
sí,
que tú.
Sí, ya me di cuenta. Me marginaste de nuestro gag.
Producido por nuestro compañero
Fran Evia.
Pues tenemos el top 3 de
Fran Evia.
Fran Evia, ¿cómo estás?
¿Qué tal?
Es el empleado del mes.
No, sí, está, ojalá.
Pusieron tu foto de
quitar. Sí, en esa
quitaron
foto la de Jordi. Bien padre.
¿Qué?
Quitaron la de Jordi, pusieron la tuya.
Y luego ya el mes anterior estuvo Roger. O sea, ese cuadro es, sí, un cuadro,
wow,
de honor.
Pero no, no me digan eso, que me lo voy a creer.
Pasa el tip. ¿Qué estás haciendo también que ya sale tu foto ahí?
Pues nomás puse mi foto.
Ah, claro. ¿Tú? Nada más quité la de Roger y puse,
sí,
la mía.
Exacto, está bien fácil ser el empleado del mes.
Ah, ya. Voy a traer mi foto.
Es nomás imprimes tu foto y ahí la pones.
Oigan, y también es miércoles paranormal con Alain Luna, que nos va a traer tesoros. Tesoros, porque dice que ahorita pues se están encontrando muchos tesoros, que es temporada como de búsqueda.
Y la pregunta es tu sección favorita de La Caminera, ¿verdad? No es la sección menos,
no,
favorita de La,
no,
Caminera.
No, no, favorita, la más.
Ah, ok. Bueno, que, bueno, no sé por qué la mención, o sea.
No, 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 nada más me acordé de algo.
Ah, ok.
Sí.
Y sin preguntarle a nadie, nosotros vamos a decidir qué canciones. Porque, ¿qué creen?
¿Qué?
¿Qué creen? Tenemos a un cumpleañero.
A varios. Es cumpleaños de Natanael Cano, por ejemplo.
Pero está bien chamaco, 23 años,
wow,
cumple.
Y con,
wow,
esta canción, o me voy o te vas, está participando en esta categoría.
Oye, y que también es cumpleaños, yo no sabía. Muchas felicidades, Fergay.
No, 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 Fer, no. G.
Es Fer, ¿eh? Es la de
Fer G.
Ajá. Ah.
Es prima de Laura,
sí,
G.
Ah, sí, Fer, okay, G. O sea, ah, mira, hasta ahorita me voy a entrar. O sea, tú no, sí, eras el que estaba en los Black Eyed Peas.
No, no, no era yo, okay, no era yo.
No,
no era yo,
no,
pero
no
sí me parezco.
Un poquito,
pero no,
sí,
era yo.
Ya. Y de, sí, hecho, vamos a poner, si ganara, la canción de Fergalicious. Fergalicious de Fergie.
Oye, la otra opción es Without You de Mariah Carey.
Ay, también cumpleaños.
Que, wow, también cumpleaños, 55, oye.
Sí, sí, sí.
Y que además es cumpleaños de Quentin Tarantino, pero él no tiene canciones.
No tiene canciones. Si no, pondríamos una película. Ahora sí, ahora sí vamos con esta canción porque ya comenzamos.
Y continuamos aquí en La Caminera a través de EXA 104.9. Ponte EXA y tenemos la mejor sección de todas porque ya está con nosotros como todos los días Fran Evia con su
Top 3 de Fran Evia.
Escrito por
Fran Evia.
Dirigido por
Fran Evia.
Producido por
Fran Evia.
Copiado del mundo de la inteligencia artificial por
Fran Evia.
Y con ustedes,
Fran Evia.
¡Hey! ¿Qué tal? ¿Cómo están?
Bienvenido, Fran Evia, como todos los días. Bueno, ya nos estamos viendo desde el principio del programa.
Sí,
llegaste,
sí,
pero fuiste el primero en llegar también, güey.
¿Sí?
Sí, sí, porque sí, él hace, viene temprano a hacer,
sí,
esta sección.
Sí, viniste ahí a tu lugar.
Ah, pero nada más hoy.
Vi que ya te pusieron cubículo y todo para tu sección.
¿En serio?
Sí, sí. ¿A poco no lo has usado?
¿Pasaste por tu computadora, recursos humanos?
Pensé que ya me lo estoy creyendo y digo,
que a lo te mejor van a dar tengo, la que le toca a José Andrés.
Ya tengo responsabilidades que no sabía y ya no las estoy atendiendo.
Sí, ya pasaste tu tarjeta ahí en,
¿qué?,
la mañana.
Ay, no, qué estrés, qué estrés.
Oye, hablando de tres, tenemos tu top 3 con Fran Evia.
Ah, en efecto, muchas gracias por el espacio.
¿De qué
felicidades
se trata
por el programa,
en esta ocasión?
Tu programa.
No sé si recuerdan ustedes que hace algunos días celebramos el inicio de la primavera y no solo eso, sino también el natalicio del benemérito de las Américas.
Claro, Domenico Juárez. Juárez.
Sí. Que además, gracias a él y a todo lo que hizo por este país,
gracias,
tuvimos un día de asueto.
Sí, muchas gracias. Entonces,
bueno, pues hay que reconocérselo, ¿no?
Sí, de acuerdo. Sí, 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 gracias.
Gracias. Entonces, bueno,
por
dicho
ese
esto,
puente.
Y sin y pues bueno, en un tema que no está nada relacionado, hoy tenemos el top 3 de la caminera, que hoy le trae a usted top 3 presidentes de México que más tiempo duraron ahí en la presidencia.
Me urge, a ver, 3, 2, 1.
Ya estos son datos duros, ¿eh? Histórico.
Que más tiempo duraron.
Duraron. Ajá,
ajá. Porque hay uno que duró como 45 minutos.
Ah, sí. Bueno, de él ya, ya hemos hablado en este espacio. Y qué minutos, ¿eh?
Sí, pero la verdad, 45 minutos. Los pero mejores 45 minutos presidente. En la historia de este país.
Que si a mí me lo preguntan, el mejor presidente que hemos tenido.
La verdad, felicidades al señor, señor Pedro Lascurain.
Pedro Lascurain. Sí. 45 minutos desde presidencia.
No, hombre.
Perfecta su.
A ver, nosotros, ¿por qué no estamos hablando? Nosotros ni un minuto hemos
tenido. No, pero ni de vocal del salón, primero sé.
Así que vamos rápidamente con... ¡Ay, ay, qué presidentazo, eh! ¡Puesto número 3! Un presidente que usted dirá... ¡Ah, caray! ¿Ese no tocaba la guitarra? Pues no, es el otro. ¡Puesto número 3! Antonio López de Santana.
¿A poco no es el de la guitarra?
No, no, no. Ese es Carlos Santana.
¡Ah!
Que bueno, no ha sido presidente porque no quiere, ¿eh?
¡Claro!
O sea, yo sí votaría por Carlos Santana. Sí,
¡claro!
El mexicano ganador de más Grammys en la historia.
De acuerdo.
Bueno, por lo menos en una sola ocasión, porque esos datos no los traigo a la mano, pero ¿qué tal esa vez que se ganó como 10?
No, pues mira, sí. Ahí está.
Uh-huh. Sí, sí, sí.
Bueno, el caso de...
¿Qué hizo el señor Santana?
O sea, ¿de durar cuánto duró más bien?
Pues el señor Antonio López de Santana fue presidente 22 años.
¡Wow!
22 ¡ay! Años, no consecutivos, hay que decirlo. Estuvo dejando el poder y sí. Reeligiéndose y luego volviéndolo a dejar.
Se dio sus
y
pausas con su país.
Exactamente, esto porque fue el presidente que estuvo al cargo cuando tuvimos esta. No sé si se acuerdan ustedes que estuvimos en guerra con los Estados Unidos.
Ay, algo que vendieron, no sé qué, unos
por ahí del siglo XIX estuvimos.
Y. Pues casi por eso todo regalamos signo. Texas, ¿no?
Pues bueno, eso de regalar es un decir.
Creo que sí lo vendimos barato, pero...
Poquí mal nos fue en esa jugada.
Medio desestabilizado el país, sí, digamos. Sí. El territorio de Texas se independizó y un ratito fueron el país de Texas y no duró mucho porque pues ahora, bueno, ya sabemos dónde andan nuestros amigos tejanos allá en la Unión Americana.
Dicen Texas.
Y en uno de estos conflictos, no sé si han oído hablar de la historia del Álamo.
Claro.
Sí.
¿Cómo llamarle? Esta base militar en la que el ejército mexicano heroicamente aplastó al ejército estadounidense. Y luego lo que pasó fue que pues acamparon por ahí los mexicanos y los agarraron dormidos los gabachos.
Ay, una vez más.
Uh-huh. Pero vaya, bueno. Vaya.
Máximo respeto a nuestros mexicanos.
Y ahí fue capturado el presidente Antonio López de Santana. Y entonces a lo que tuvimos que recurrir fue pues a caer, ¿no?
Pues sí.
A caernos con unas tierras, una lana,
ni los queremos, sí, les dijo.
Quédenselos.
Entonces, bueno, así se las gastaba.
Tenemos mucho acá.
El presidente Antonio López de Santana, que fue presidente 22 años, buena parte del siglo XIX.
¡Órale! Uh-huh. Híjole, imagínate. Si
22 años son...
¿El 2? ¿Cómo estará?
Casi más... Tres sexenios, más o menos, un poco más. No,
yo manches, creo que
un poco más.
Sí, casi 7, sí.
No,
ya 7 ya. Ya no.
Por ahí, ¿eh?
Sí,
por
entre 3 y 7.
Y vamos rápidamente con el puesto número 2. Un presidente que me pongo de pie. ¿Qué digo, presidente? Una eminencia de la presidencia en la República Mexicana. Puesto número 2. Don Benito Juárez.
¿Qué? ¿Qué?
¿Ese cómo? Sí, creo que sí, mucho.
Don Benito Juárez sí estuvo de manera...
ininterrumpida.
Exactamente, ininterrumpida. Ni más ni menos que 14 años en el poder. Porque recordemos que también le tocó un momento de conflictos. Por ahí nos querían conquistar los franceses. Y según ellos lo lograron un rato, pero según nosotros no.
Se fue. Depende de quién cuente la historia. ¿Qué libros de texto sean? ¿Si los de Francia o los de México?
¿Los ganadores o los vencidos?
Mira, ni tú ni yo.
Sí.
Igual ya pasó hace mucho. Pero bueno, durante fuimos o no fuimos parte de Francia, en unos de esos años, pues Benito Juárez, él decía que él era el presidente legítimo y yo le creo. Esos 14 años fueron de 1858 hasta 1872 y terminaron, pues porque lamentablemente... perdimos al señor.
¡Ay, qué paz descanse! Oye, que sin duda uno de los presidentes más queridos, ¿no? De México en la historia.
Sí.
Y bueno, la verdad es que en retrospectiva, pues ni se sintieron esos 14 años, ¿eh?
Como agua.
No, yo digo, o sea,
a mí se me pasaron bien rápido.
Rapidísimo.
Tú ni nacías, Fer.
¿Cómo?
No.
Ah, no va.
No.
Pero bueno, vamos con el más polémico de ellos, porque el puesto número uno, un presidente que muchos señores dicen, hace falta uno así, pero muchos otros señores dicen, no manches, ¿cómo crees? Puesto número uno, el presidente que hoy por hoy más divide opiniones en la mesa de las reuniones familiares. Puesto número uno, Porfirio Díaz.
Que estuvo más de 30 años, si me preguntas.
Que es un porfiriato.
Pues sus buenos 30 añitos.
Ah, mira,
justo. Y estos de manera ininterrumpida, pues fueron, a ver, del 76 a 1911, son
30.
Como 30.
Ajá.
Sí. No, muchísimos años.
Bueno, pero él modernizó un poco, ¿no? El ferrocarril, sí, también se le atribuye a él.
Justamente de allí que sea un presidente polémico, porque sí se considera que su mandato fue una dictadura, ya que no se permitió la transición democrática, pues hasta que el señor decidió irse del país, pero pues también modernizó en buena manera la Ciudad de México y el país entero. ¿Cierto? Con vías ferroviarias, con infraestructura que a la fecha
y la
sigue funcionando.
Mucho también, uh-huh, ¿no? Por sus constantes viajes a Europa.
La arquitectura,
reforma, ¿no?,
del centro del país, pues en gran medida se debe a lo francofílico de este, uh-huh, señor, que además cuando fue exiliado de su país México, pues se fue a morir allá, a la Francia.
Claro.
El castillo de Chapultepec.
Sí. Es de él.
El Palacio de las Bellas Artes.
Y Reforma, ¿no?
Reforma.
Me parece que fue construido por él para justamente llegar al castillo.
Exacto.
Ay, pues qué buena información, Fran.
Muy completo, muy cultural. Bueno, si me preguntas cultural,
no
político.
No solo se ríe aquí, sino también se informa, se aprende y se divierte.
Pues sí.
Sí.
Pues sí. ¿Para qué se lo van a negar?
La verdad.
La verdad, sí. Y gracias a usted que nos escucha.
Exacto,
sí.
Gracias por su preferencia. Gracias por hacerlo posible.
Y si se quedaron con alguna duda, Fran, ¿dónde te podemos buscar?
No, bueno, si se quedaron con alguna duda, visite su biblioteca local.
O vayan a la papelería por una monografía.
Claro, ándale, atrás, claro. Lo dice todo. Ahí antes está. De pegarla en el cuaderno, sí, para entregar su tarea, pues léala.
O ahí en el cibercafé.
Ah,
vaya,
también.
Hágase, güey, toda la tarde investigando, sí, los presidentes de México.
Y al final en Wikipedia se mete.
Exacto. Ah, mira, aquí estaba todo.
Sí, más rápido.
Oigan, vámonos con algo de música y seguimos aquí en La Caminera. Camineros, camineras, ya lo escucharon, tenemos la presencia, y no es una presencia así, es una presencia en físico de nuestro querido Alain Luna.
Ya. Yeah. Ay, perdón.
Muy buenas noches, todo listo para comenzar con este miércoles paranormal, con un tema que en esta Semana Santa obviamente da mucho de qué hablar y quizá la gente no lo sabe. Pero el hablar de tesoros en estos días llega a ser importante e impactante porque son los días donde más se llegan a encontrar tesoros.
Pero si son días santos, ¿no es como días de guardar? ¿Por qué sale la gente,
sí,
a buscar,
de guardar
tesoros?
El dinero.
Ah, claro, porque...
Ah, vaya, vaya.
Hay una parte católica, una parte de la religión que habla que las tierras se llegan a abrir para que las personas que necesitan el dinero puedan encontrar estos tesoros. De hecho, hay testimonios y que llegan a ser muy curiosos, supuestamente de cuevas, de lugares donde se han enterrado tesoros o se han guardado tesoros, que es imposible encontrarlas, pero que si tú vas un jueves o un viernes santo, después de hacer oración, prácticamente las rocas que impedían tener el acceso, técnicamente podrían estar abiertas y podrían darte facilidad, obviamente si lo necesitas, es importante, de sacar el tesoro.
Wow.
Y esto obviamente, la gente que se dedica a la búsqueda, la gente que tiene el equipo, pues sabe de este tipo de leyendas y que es cuando más llegan a trabajar para buscarlos.
O sea que... no, bueno, yo nada más diría que estas vacaciones son para aprovechar y sacar el tesoro, ¿no?
Claro.
A solearlo.
Claro. Sí.
Oye, no, pero va más como en ese tema de la religión orientado a los nuevos comienzos.
No, creo que tiene que más ver con la parte de ayudar, de que la religión te ayuda y te puede abrir este tipo de caminos. O no entiendo un poco tu pregunta, o sea, sí es clara, pero no lo entiendo yo.
Pues la cuaresma y estos días de resurrección.
A mí me hubiera dicho 8 preguntas, pero no manches.
No, de resurrección y el tema de nacer otra vez, es como tener una segunda oportunidad de nuevos comienzos, de volver a empezar, que a lo mejor tiene que ver con eso, con los tesoros, que se abren nuevas puertas, ¿puede ser?
No se habla como tal de eso, pero quizá tenga sentido lo que estás comentando, o sea, realmente pudiera ser parte de.
Oye, dime algo, estos cazadores de tesoros, o sea, ¿realmente se dedican justamente a ser cazadores de tesoros? ¿Tienen otra chamba o se dedican únicamente a buscar? Porque he visto muchos que van en la playa con esta maquinita, ajá, como
artefacto
que va, como este artefacto que van rastreando acá, ajá, como de Ghostbuster ahí buscando un tesoro. ¿Y si es real? O sea, ¿si de verdad te puedes encontrar algo, pues, un tesoro tal cual?
Yo he conocido personas que han encontrado, he conocido lugares donde han encontrado y que prácticamente las personas o se pierden por completo, pero sí, hay personas que se dedican de lleno a la búsqueda de tesoros. En el mundo se habla de muchos buscadores de tesoros, de muchos tesoros que hasta el día de hoy no han sido encontrados, y hay personas que se dedican al 100%, pero por ejemplo, en este caso, los que están en playa, yo creo que llega a ser más como un hobby a algo ya más como
profesional.
Los equipos para encontrar tesoros llegan a ser bastante caros, pero detrás de ello también tiene que haber un estudio desde tierras, desde la parte química, que te llega a perjudicar.
Pero no es que lo estés buscando en la playa, ¿no? O sea, seguramente vas a lugares muy específicos. ¿Cuáles son los lugares más comunes donde la gente va a buscar tesoros?
Mira, por ejemplo, en México, en algún momento creo que lo llegué a comentar aquí, se habla de que la Ciudad de México pudiera ser de los tesoros más grandes en todo el mundo. Debido a la conquista de los españoles, se llega a hablar que los aztecas, prácticamente sus tesoros, el oro, las piedras, diferentes cosas que ellos tenían, con la finalidad de que ellos no lo capturaran o no se lo llevaran, simplemente lo aventaron a los lagos y que el día de hoy están debajo de la ciudad. Se habla que el tesoro más grande del mundo está en la Ciudad de México.
¡Wow!
Pero ahora, hay lugares donde, debido a la forma en que cobraban impuestos o debido a los saqueos que habían, pues las personas, específicamente los hacendados, tenían que enterrar los tesoros. Y esto obviamente los llevaba a hacerlo de una manera estratégica para que no se encontraran, y que es donde viene un montón de mitos que me gustaría platicarles. Por ejemplo, siempre cuando enterraban un tesoro, lo llegaban a hacer, solamente lo sabían la persona que enterraba el tesoro, y que de manera trágica y curiosa le terminaban quitando la vida.
¡Ay!
Le pedían hacer el hueco, el hoyo, y ya cuando finalizaba,
como barbacoa,
que lo enterraban,
¿no?
Ajá, tal cual. Le quitaban la vida para que no quedara absolutamente ningún testigo. Esto, obviamente, repito, para que no quedara ningún testigo, pero también la otra parte, se dice que era para que su alma o espíritu quedara en el lugar, de alguna manera cuidando el tesoro.
Uy.
Hay otro mito que se habla de las cuerdas o las sogas.
No, imagínate, ¿quién iba a querer esa chamba?
No, zafo, la verdad.
O sea, yo entierro el tesoro y ¿qué? ¿Me mata? No.
No, sí, y no. Luego, ¿cómo haces experiencia también? También, en ese oficio, sí. Está difícil.
Era un trabajo de una sola vez. Mi primero chombo.
Y última chamba.
Y última chamba.
Pero bueno, se llega a hablar de el enterrar sogas o cuerdas en el lugar donde se enterraban tesoros. Porque parte de la creencia que había era que las personas, cuando enterraban una soga en ese sitio, no era tal cual para tener un punto de referencia, sino que si la persona que lo buscara y lo intentaba desenterrar no era la indicada, supuestamente la soga se convertiría en una serpiente y atacaría a la persona que lo intentara sacar. Este es otro de los mitos. También otro mito interesante: cuando una persona llegaba a vender algún animal, en este caso caballos, el dinero lo llegaban a enterrar. Y se dice que cuando el animal llegaba a morir, el espíritu del animal se quedaba en el sitio y se llegaba a manifestar. Hay personas que aseguran que llegan a ver caballos, llegan a ver este tipo de animales en puntos donde supuestamente llega a haber tesoros. Es otro de los mitos importantes, y que mucha gente de esta forma lo ha encontrado. Y aquí les pregunto algo, ¿han escuchado alguna forma de encontrar algún tesoro, algún mito?
Obvio,
de cómo llegan a ver?
Al final del arco iris.
Al final del arco iris, ajá.
No tengo esa información, Alain, discúlpame, no es de mi tarea.
Se llega a hablar del fuego.
¿Cómo?
Muchas personas aseguran que llegan a ver fuego en el lugar donde encuentran tesoros. Esto tiene una explicación científica, porque dicen que cuando llegan a enterrar tesoros, llegan a producir un químico que llega a ser obviamente tóxico, y que esto muchas veces se llega a manifestar a modo de fuego, y que muchas personas, cuando buscan tesoros, es porque llegaron a ver alguna flama y es donde empiezan a escarbar. Que mucha gente asegura, bueno, yo empecé a escarbar donde había fuego y encontramos simplemente carbón. Aquí nos lleva otro mito.
Bueno, pues si te vendes carbón, va a ser un tesoro.
Claro.
¿Cómo?
Si vendes carbón, para ti va a ser un tesoro. Uh-huh.
Puede ser, pero ojo, ¿por qué menciono el carbón? Porque cuando una persona que no está destinada o no es para ella el tesoro, lo que podrían encontrar se dice que se convierte en carbón o simplemente en huesos. Es otro de los mitos que se llegan a comentar.
Por eso entonces Santa nos trae carbón cuando nos portamos mal.
Ay, con razón, oye.
Todo está teniendo lógica.
Y que también mucha gente llega a morir al momento de encontrarlo.
¡Ay!
Okay. Eso lo vi en las películas de piratas.
¿Y qué fue lo que tú viste?
Pues es que como eran piratas ya no las terminé de ver.
Aparte no se veían bien, sí.
Se veían bien feo.
Se para alguien a media película. Sí. Y una vez me encontré un tesorito.
¿En dónde?
En los 90s Pop Tour.
Sí, Laura León se subió a cantar. Saludos, bien chido. Saludos a la tesorito. Entonces, Alain, ¿qué más?
Bueno, dicen que una vez había un barco pirata y uno original.
Oye, a ver, tú que eres amante de jugar la Ouija, ajá, si le preguntas a la Ouija dónde está un tesoro, ¿te podría contestar?
Pudiera ser, aunque lo hemos platicado, el hablar de la Ouija es que los demonios, o se dice que demonios son los que te llegan a contestar, y que precisamente hay mucha gente que utiliza la Ouija para intentar tener esta información. En una ocasión, en un lugar que es muy conocido en Guadalajara, el Palacio de las Vacas, nosotros duramos años yendo a este sitio.
¿Está por Liceo, en el centro?
Sí, muy cerca del centro. Este sitio fue de uno de los primos de Porfirio Díaz. Era una lechería y que al final de cuentas se convirtió en una casa muy lujosa. Y pasó el tiempo y en este lugar solamente hacían recorridos. Lo compró una persona extranjera y se dedicaba simplemente a hacer recorridos. Una casa muy bonita. Resulta que desaparece la persona y la compran unas personas de manera extraña. ¿Y a qué punto voy? Empezaron a llevar a diferentes videntes para buscar un tesoro.
Ajá.
No lo encontraban, llevaron a personas también que se dedicaban a buscar tesoros como tal, y comenzó una pelea porque justamente en el patio empezó a marcar que había oro. Cuando la persona que se dedicaba a buscar tesoros les dice que es oro, lo despiden, dijeron que ya no iban a escarbar, y la familia que compró la casa comienza a escarbar y prácticamente encontraron mucho dinero en este sitio.
¡Wow! Oye, ¿cuál es? Perdón, sigue así.
Sin embargo, mucha gente perdió la vida precisamente por el azogue, que es el gas que llega a expedir y que llega a quitarle la vida a las personas.
Oye, ¿y cuál sería como el protocolo en caso de que alguien que nos esté escuchando se encontrara un tesoro? ¿Qué es lo que tienen que hacer? O sea, ¿te encontraste el tesoro?
Oye, eso es obvio, pues llamar al 01800-TESORO.
Ya me respondieron. No, pero ¿qué protocolo hay? Me imagino que tienes que, pues si encuentras un tesoro, encuentras oro, pues tienes, ajá, que...
Sí, o piezas arqueológicas que también, de repente, exacto, en las construcciones es común, uh-huh, de, ay, mira, salió aquí una cabeza olmeca.
Sí, no es como que nada más te la llevas a tu casa y ya la cuelgas, ¿no?
Bueno, ese es un tema interesante. Se tendría que hablar, no recuerdo cómo se llama al instituto, cuando encuentras algo que tiene que ver con cultura, porque lo tienes que entregar, te firman o te hacen firmar como una especie de título donde tú eres de alguna manera dueño, pero prácticamente ellos tienen la posesión del objeto que llegues a encontrar. Ahora, en el caso de los tesoros, cuando encuentras un tesoro, hay mucha gente que...
Cuídalo, porque la amistad es un tesoro.
No. Sí, no se lo des a cualquiera, tu, sí, tesoro.
No, si el tesoro hay que guardarlo.
Sí, hay que cuidarlo.
Hasta que esté seguro, segura. Sí.
Hay mucha gente que simplemente baña una franela, un trapo con vinagre para poderse cubrir y poderlo sacar. Aunque lo ideal, obviamente, hacerlo de una manera profesional, con mascarillas, no tocar el metal como tal.
O que le digas que al genio de Aladín que lo saque por, uh-huh, ti.
Que lo frote.
Mejor. Sí. Frótame el tesoro, le dices.
No, la lámpara.
Digo, la lámpara.
Para, uh-huh, que sale el genio.
Bueno, técnicamente tendría que salir todos los gases, dejarlo de alguna manera, orearse, como se dice, para que ya lo puedas tocar con protección, poderlo limpiar y de alguna manera poderlo de alguna manera ya sacar y que no tengas ningún daño. Porque, repito, los
puede
gases...
Puede ser mortal.
Totalmente. Y que es un gas que llega... Se llega a decir que el olor es fuerte, se habla que huele a como a carne echada a perder o a huevos echados a perder, pero... De alguna manera en ese momento no sientes nada, pero a nivel cardíaco te llega a afectar y es como te llega de alguna manera a
como
quitar la vida.
Una muerte silenciosa.
Totalmente.
Pues despídete con tu frase, Alain.
Perfecto. Antes de invitarlos a que chequen el contenido que estamos generando a través de las redes sociales y el canal de YouTube El Grito de la Llorona, ya llevamos varios episodios y bueno, los invito a que lo chequen. Claro. Mi nombre es Alain Luni, descansen. Si es que puede.
No, pues a ver,
me
encanta el tesorito.
Me puedo morir. O sea...
Bueno, pues ya nos vamos, pero antes de irnos se tienen que comprometer y decir cuál es su sección favorita.
Uy. Ok.
Uy.
Tú ya dijiste que la de Fran Nevia.
Top 3.
Oye, muchas gracias, se agradece.
¿Tú cuál, Fran? No se puede repetir, ¿va? Para que sea diferente, okay. Y si tienes, más espacio.
Si quieres repetir, repite. O sea, más vale afuera que adentro.
Ah, wow,
esto, uf, se repitió.
Qué paz.
Que la verdad fue actuación porque no sé eruptar así tan fácil.
No, pero qué gran actor.
Sí, sí, fue.
Oye, nada más decirte que mañana ahí se va a sentar el invitado de Jessy. O sea, nadie se atrevió.
Y mañana
tanto.
De que Cristian, claro, Nodal.
Mañana, el ganador del Grammy.
Ni Jessy Cervantes se atreve a tanto.
Si comes pato,
también.
Quítale las plumas,
no,
cabrón.
Qué barbaridad.
No, ah, no, mañana no. Está bien, se va a enfriar ese.
No, pero aparte, pues fue actuado. Lo puedo hacer atrás.
Eso sí.
Órale. No, pues, o sea, no estoy eruptando, gente. Ni tampoco
me duele,
soy tan burdo.
No puedo creer
no
que no sepas
burdo.
Eruptar.
No, no sé.
O sea, me dijiste burda porque yo sí sé eruptar.
A ver, échate una, pero no en radio. Nunca
no, pues
se eruptan en radio.
Necesitaría algo gaseoso para poder lograrlo.
A ver, gas, necesitamos gas, algo gaseoso.
Y te traen un globo con helio.
¿Tú sabes eruptar, Ran, el abecedario?
Sí, pero no me atrevería, la verdad.
No, ¿cómo crees? No.
Todavía fuera podcast. Digo, bueno, va.
Pues sí, hazme
el
podcast.
Pero
no,
oye, no, la radio.
Sí, hazlo para rato para el podcast.
Bueno, no me da todo. No, ¿cómo
sí,
crees?
Sí, échate
no,
un erutito.
No.
Ya, bueno, ya se desviaron del tema. Su sección favorita, punto.
A ver,
bueno,
hay que recordar cuáles tenemos.
En mi caso es voluble. O sea, como que voy teniendo favoritismos por temporadas. Ahorita estoy disfrutando mucho la sección de cine que tenemos con Rana Fong.
Cierto, sí.
Chido.
Que me parece que este lunes lo tendremos nuevamente. ¿Sí?
Sí.
Wow. Qué bien se platica con el señor.
Yo me voy a quedar con los malviajes de nuestro doctor de cabecera,
Paco Becerra,
que me encanta,
back.
Sí.
Oigan, también me gusta mucho la de mi querido Pablito Chagra. Me gusta
la canción de chismes.
Es muy bueno, bueno, ahí desfogamos. Sí, y nos despedimos a las tres diciendo cuál canción. Una, dos, tres.
Fergalicious.
A fuerza. Es creo que históricamente la segunda vez que los tres decimos la misma canción.
Esto fue La Caminera. Califícanos en podcast y escúchanos en vivo de lunes a viernes de 7 a 9 de la noche por exafm.com. En todas partes. Pontexa.